Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La Asamblea Nacional postergará el envío del pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional por un nuevo error en el documento.
Los asambleístas de Pachacuti, que Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas desisten del juicio político contra el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo.
Cruce de acusaciones entre el presidente Guillermo Lasso y su homólogo argentino Alberto Fernández profundizan los impases diplomáticos entre ambos países.
Los artefactos explosivos enviados a diferentes medios de comunicación salieron desde los ríos. Esto confirmó el ministro del Interior, Juan Zapata, y agregó que ya tienen la identidad de la persona que los envió.
Excesos en la contratación colectiva de los trabajadores de SNL costarían al Estado más de 522 millones de dólares.
El gobierno entregó 94 vehículos blindados a las Fuerzas Armadas, Policía y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, para la lucha contra el crimen organizado.
El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en 14 provincias por calamidad pública.
En la información internacional, 7 personas fallecieron y al menos 15 resultaron heridas tras la explosión de artefactos pirotécnicos en una bodega clandestina en México.
Un terremoto de magnitud 6,5 sacude Afganistán, Pakistán y el norte de la India. Las autoridades aún evalúan daños y el número de fallecidos.
Con el auspicio de
Por un Quito Digno, Municipio de Quito.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Errores, lapsus y cuestionamientos frenan de momento el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso y esto provoca un fuego cruzado entre los asambleístas del oficialismo y quienes representan a la oposición. Es aún incierto el planteamiento que llegará a la Corte Constitucional para la admisibilidad del polémico juicio político en contra del presidente Lasso. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos en martes 21 de marzo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el teniente coronel Juan Zapata, ministro del Interior. Con él hablaremos acerca de estos dispositivos, de estos artefactos explosivos que fueron enviados a los diferentes medios de comunicación y periodistas. Y analizaremos, pues, si el crimen organizado se está tomando el país poco a poco.
Tendremos también un diálogo con el ingeniero Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablar sobre la declaratoria de emergencia para atención en zonas afectadas por el invierno y el sismo.
Y con Gabriela Cruz, representante de los pescadores de Ecuador. Ayuda para las familias afectadas por el sismo de 6.5 grados en la costa ecuatoriana. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos a la información.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso se demoraría una semana más en llegar a la Corte Constitucional hasta que los asambleístas y proponentes Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo completen y corrijan un nuevo error detectado en el expediente. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Consejo de Administración Legislativa, CAL, para la noche de este martes 21 de marzo, a fin de reconsiderar la resolución aprobada en la cual calificó, a la cual calificó y admitió a trámite la solicitud de reconsiderar la resolución y la solicitud de interpelación al primer mandatario por supuestos delitos de concusión y peculado. El legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, se refirió al tema. Escuchemos.
Lo que se ha dicho respecto de una mala citación a los artículos no influye como tal en el fondo de la citación y por supuesto que la Corte, en una eventual revisión, podría subsanar esos errores. Sin embargo, varios sectores de la Asamblea, incluyendo el Social Cristiano, hemos decidido que lo mejor es que el documento vaya sin fallas y que vaya además de la mejor manera a la Corte Constitucional. Eso podría provocar una reconsideración de la votación de ayer y quizás incluso la devolución a los proponentes para que completen ese y otros aspectos que se han ido analizando estos días. Por supuesto, la votación no está cerrada. Si pasara ya este CAL, ya no se puede reconsiderar y además estamos dentro del plazo para incluso tener esta votación.
Mientras tanto, en Notimundo al Día, la asambleísta del oficialismo, Natalia Arias, se mostró confiada en que no prospere el proceso contra el presidente Lasso, pues los interpelantes citaron artículos del Código Orgánico Integral Penal que fueron reformados en 2021.
Y de la misma forma, hemos realizado también una exposición de aquellas observaciones de fondo y forma que se pueden realizar sobre el documento de la solicitud. Sin ir más lejos, el día de ayer se confirmó que se habían citado inadecuadamente los artículos correspondientes al COIP, específicamente a los delitos de los que se lo trata de acusar políticamente. Y así a esto pues se suma algunas omisiones y errores, en este caso, que se han incluido dentro del documento. Y más allá del señalamiento de estos puntos, naturalmente avanzar con los diálogos dentro de la Asamblea Nacional para efectos de enfrentar un posible juicio si es que llegara a darse, que no es mi criterio en este momento porque le corresponde a la Corte y creo que actuará en absoluta independencia y apegada a derecho.
Los asambleístas de Pachacuti, que Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas, desistieron de impulsar el juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, y los secretarios de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y de Derechos Humanos, Paola Flores, debido a que la Comisión de Fiscalización negó la calificación de al menos 70 pruebas presentadas por los interpelantes. La legisladora Sánchez entregó más detalles del tema.
En nuestra demanda anunciamos varias pruebas que en su momento iban a ser ingresadas así como testimonios, es decir, prueba testimonial, y esto fue negado en la Comisión de Fiscalización. Más de 75 pruebas que adjuntamos fue negado por unanimidad. Para nosotros, como proponentes del juicio político, es imposible sustanciar un proceso sin la prueba, prueba que ha sido negada en su totalidad por la Comisión de Fiscalización. Nosotros analizaremos si individualizamos los procesos en lo posterior y también hay que esperar qué es lo que dice esta acción de protección que fue ya presentada por el secretario Ordóñez y que se dará a trámite.
Y el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que volver a tratar la amnistía a favor del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, debido a un error en la resolución que impidió que esta llegue a publicarse en el registro oficial. La asambleísta de UNES y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, Victoria de Sintonio, de UNES, indicó que esta mesa legislativa trabajará en un nuevo informe recomendando la amnistía a favor de Issa y cuatro personas más.
Solamente para estas cinco personas en este momento por este error en el número del proceso que se hizo, este error salió, no nació en el informe, eso tiene que quedar bastante claro, no nació en el informe, el error se comete en la moción. Entonces cuando se emociona con un número diferente al que realmente tenían estas cinco personas y esto ha generado este inconveniente. En este momento no se ha podido otorgar la amnistía por parte del juzgador porque los procesos, los números no corresponden a lo que los procesos que ellos tienen. La salida es que la Comisión de Garantías Constitucionales emite el informe que se aprobará con mayoría absoluta y luego venga al Pleno de la Asamblea y con mayoría calificada se pueda aprobar la corrección. Si no hay los 92, primero es un tema bastante grave y vergonzoso para los asambleístas porque fueron 99 votos que se obtuvieron el 10 de marzo pasado y en ese momento entendería yo que serían los mismos 99 votos que se tendrían que entregar para hacer una corrección de algo que ya ellos aprobaron.
Y otra información, luego de que la Cancillería declarara como persona non grata al embajador de Argentina en el país, Gabriel Fuchs, por la fuga de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, los desacuerdos diplomáticos se ahondan. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso cuestionó que su homólogo argentino Alberto Fernández haya puesto por delante la amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna con Ecuador. Este pronunciamiento generó la reacción de Fernández, quien mediante una carta indicó que Lasso debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclaman.
Y horas más tarde, el presidente Lasso volvió a publicar mediante su cuenta de Twitter una carta en respuesta a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández. El primer mandatario enfatizó en que las relaciones entre los estados se basan en la buena fe de sus acciones y en la confianza mutua y que la salida de Duarte no escapa de la voluntad y capacidad del gobierno de Fernández. Lasso recordó que fue el mismo Fernández quien el 14 de marzo le dijo que desde el sábado 11 sabía que Duarte había salido de su embajada hacia Venezuela, mientras sus autoridades dieron otras versiones, entre ellas el embajador expulsado Gabriel Fuchs. Cuánto habría agradecido que usted me llamase tan pronto sucedió el incidente de la salida de su huésped. No lo hizo y usted sabrá las razones, cuestionó y agregó que entregar un salvoconducto a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana no es legal.
En Notimundo a la carta, Benjamín Ortiz, ex canciller de Ecuador, lamentó que este impasse diplomático se base en afinidades y simpatías políticas, cuando el problema de fondo consiste en la situación jurídica de la ministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, quien se fugó de la embajada de Argentina en Ecuador.
Está evadiendo por parte del presidente Fernández el tema principal. Él debía decir, la señora es una asilada política y como asilada política, Argentina reclama que se le conceda el salvoconducto para que venga acá. Ese sería tratar el tema desde el fondo del asunto, que ellos crean que es una asilada política. Pero no están sosteniendo eso, le están reduciendo a un problema de que el guardia es malo o que el guardia es bueno. Entonces, ahí otra vez resalta el asunto de que se está hablando por simpatías ideológicas, por amistades, refiriéndose a hechos secundarios. Pero bajo esa superficie, lo que sí están diciendo ambos presidentes es que no quisieran que se dañe la relación entre los dos países.
Notimundo. Información inmediata.
La EPMAPS Agua de Quito invirtió 16 millones en la conservación de páramos en los últimos 5 años. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Ecuavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto completamente nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la información, de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor, por un Quito digno. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
Puedes ahora ver y escuchar nuestros noticieros en vivo y con la más alta calidad. Conéctate a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
¡Taxi!
¿A dónde le sirvo, caballero?
Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno.
Híjole, mi jefe, pero está cerrada esa parte. ¿Cierto? ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral?
Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al es. Inicio es molesto, pero el resultado vale la pena.
Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi y Yogallo, varias calles están pavimentadas. Y ya van a colocar hormigón en los 4 carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Eso sí dura bastante.
Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión, 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno, municipio de Quito.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El sismo de 6.5 grados registrado el pasado 18 de marzo en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, agudizó la situación económica. Perdón, vamos con otra información ahora, vamos con otra entrevista. El lunes 20 de marzo se registró 5 sobres con dispositivos electrónicos explosivos destinados a periodistas de medios de comunicación. 3 en Guayaquil y 2 en la ciudad de Quito. Los paquetes fueron enviados desde Quinsaloma, esto es en la provincia de Los Ríos, según ha confirmado el ministro del Interior, Juan Zapata.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en este momento ya en contacto con el coronel Juan Zapata, ministro del Interior, para hablar sobre el crimen organizado. Se va tomando el país, le consultamos ahora mismo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Buenas tardes, Fausto. Siempre es un gusto y un honor saludar con usted. Siempre a las órdenes. Bueno, nosotros estamos claros que desde el Ecuador hoy no solamente enfrenta delincuencia común, sino crimen organizado. Pero el hecho de que se tome el país o no depende mucho de la respuesta que demos como Estado. Y la respuesta, usted sabe, Fausto, acá ha sido absolutamente clara. Nosotros no vamos a transar con ningún grupo de delincuencia organizada ni con nadie que esté dedicado al crimen organizado. Y creo que las evidencias han sido absolutamente claras. Por eso que existen reacciones. En este caso, obviamente, nosotros deberíamos empezar por el comienzo, ¿no? Solidarizándonos con aquellos periodistas que lastimosamente fueron víctimas de un atentado terrorista, porque esto es un atentado terrorista, así lo ha abierto inclusive la investigación preliminar en la fiscalía, con sus medios de comunicación y con sus familias, porque antes de periodistas también son seres humanos. Estos intereses oscuros que tratan de callar la voz de periodistas que han sido muy, digamos, críticos de hechos delictivos, y sobre todo que tratan de complicar lo que tanto le ha costado al país, que es la libertad de expresión, porque nadie puede negar que hoy el Ecuador vive una verdadera libertad de expresión. Así que estamos, Fausto, obviamente atando todas las posibilidades técnicas que tenemos respecto a la investigación. Ya lo decía en la nota antes de esta presentación. No son 5, no son 6 sobres. El tema es que los 5 sobres salen desde una agencia de paquetes desde Quinsaloma, 3 para Guayaquil, 2 para Quito, pero tenemos un sexto que va hacia el diario El Universo, que tiene la misma característica, es decir, un pendrive, es decir, lo que todo hace prever a los investigadores que están relacionados a la misma situación. Ahora, lo que decía y si me permite, Fausto,
sí, claro.
Nuestros expertos, ¿no? Que la cápsula detonante, que es el material explosivo, que se encontraba instalados en el interior de los USB, tienen el mismo sistema de detonación, por lo que se presume que habrían sido instalados por la misma persona. Como ya lo habíamos dicho también, son artefactos que pueden generar mutilaciones en dedos, que pueden generar complicaciones porque su radio de acción está entre los 50 centímetros a un metro, por lo tanto podría generar inclusive cegueras. Es decir, aquí no solamente eran operaciones psicológicas, sino ya eran temas de atentar contra la humanidad de los periodistas, lo cual los rechazamos y nuevamente nos solidarizamos. Y también, Fausto, es importante indicarle que en el caso de Guayaquil, efectivamente la manipulación hace que la carga genere la suficiente energía para que detone tan solo el 50% de la cápsula detonante, lo que hace que no tenga la potencia con la que a lo mejor estos delincuentes querían atacar al periodista. Y en el caso de Quito, a Milton Pérez, también esa manipulación hace que no tenga la energía suficiente para generar la explosión.
El momento en el que manipulan el sobre, y tenía yo entendido que el momento en el que alguien sacudió un poco el sobre como para ver qué es lo que había cuál era el contenido, ese momento logró desactivarse, o sea, fue de alguna forma un evento de suerte, pero que provocó.
Eso es lo que nos dicen los expertos, ¿no? Porque nosotros hemos consultado a los expertos que están manejando el caso, y en el caso de Miguel Rivadeneira, efectivamente, él recibe el sobre el miércoles. Él hace una llamada que quizás es lo ideal, ¿no? Llama a la Policía Nacional, a un oficial. El oficial le recomienda que lleve este sobre a la UPC de Conocoto, en donde efectivamente ya nuestro personal especializado toma contacto, y al igual que en TC, pues se genera esta detonación controlada. En el caso del periodista Carlos Vera, una vez activado este tema, se activa la Policía Nacional y pudimos detener el envío de este sobre hacia Carlos Vera, y se le detiene en una sucursal de esta empresa en la Juan Tan Camarengo. Y en el caso del Universo, como ya le decía, es un sobre con igual características, ¿no? Vendrá a decir misma composición, misma estructura, mismo objetivo. Entonces, afortunadamente hay información ya de quién hace los envíos y que es reconocido por la persona que recibe los sobres para los envíos. Estamos nosotros activados en la ULCO, que es la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, que es una de las unidades élites que tiene la policía, y yo estoy muy seguro, como siempre confío en nuestras unidades técnicas, que demos primero con él, con este ciudadano que genera estas entregas, pero segundo con quienes están atrás y son los autores intelectuales de un hecho por todo lado reprochable y que hemos rechazado creo que todos los sectores del país, ¿no?
Me imagino que por un tema de reserva no podremos dar los nombres de quien tienen ya, según nos ha informado, identificado como la persona que hizo estos envíos. No obstante, ¿alguna característica adicional que podamos saber o conocer respecto de esta persona? ¿Tenía es alguien que vive en la provincia de Los Ríos, que vive en Quinsaloma? ¿Es alguien que quizás se trasladó allá únicamente? Al menos de las primeras investigaciones, ¿tienen algún dato adicional sobre este individuo que hace los envíos de los sobres?
Bueno, Fausto, cuando quizás la primera línea investigativa es muy buena, ¿no? Porque ya usted sabe que muchas veces hay gente que hace las entregas, pero cambia las identidades o por lo general va, digamos, con gorras o a veces con algún elemento o con alguna vestimenta para tratar de que no sea reconocido. En estos casos ya tenemos esa primera evidencia, es la persona, es reconocido por quien receptó y estamos haciendo el seguimiento de sus movimientos. Se trasladó a otra provincia, obviamente ahí no puedo yo dar mayores datos porque eso está en proceso investigativo, pero yo confío que en los próximos días, si es que tenemos que hacer allanamientos, los haremos. Y daremos con el paradero de este ciudadano que tiene mucho que contarle al país, tiene mucho que contarle, primero si es que está involucrado en alguna organización o quién fue el autor material o quién el intelectual, perdón, que le pagó o qué, cuáles son sus fines, cuáles fueron sus motivaciones. Las motivaciones generales ya lo hemos dicho, obviamente atentar contra periodistas informados, serios, formales, pero lo otro va a tener mucho que decirnos y esperemos que eso ocurra en las próximas horas o en los próximos días, mi querido Fausto. Yo creo mucho en la ULCO, así que estoy a la espera de esa llamada que siempre nos alienta cuando combatimos al crimen y al delito.
Esperamos sin duda que se lo logre capturar y que dé respuestas, las respuestas que creo que todos necesitamos, porque más allá de un mensaje que es evidente, el mensaje para los medios de comunicación, para los periodistas, algún intento de intimidación, estos actos de ataque directamente, ¿ustedes como gobierno no leen allí también o tienen alguna lectura adicional a esto que ya hemos revisado? ¿Quizá un mensaje para el gobierno?
Bueno, este es un mensaje para todos, Fausto. Esto es un mensaje para todos de los que siempre tenemos, ¿no? Siempre el crimen organizado da mensajes cuando usted tiene explosivos en UPCs, cuando tiene carros bomba, cuando se genera un montón de actos que antes no lo teníamos porque el terrorismo no estaba presente en el país. Son mensajes de grupos delincuenciales, en este caso yo creo que también tiene un tinte político. Son mensajes claros de reacción de quienes se encuentran enfrentados al Estado, porque el Estado, Fausto, nadie puede decir que el Estado no le ha dado guerra al crimen organizado. Nosotros, usted ha visto en este año inclusive tuvimos 210 toneladas de droga incautadas, hasta ahora vamos con 40, solamente en el periodo del presidente Lasso, quien ha manejado todos estos temas, son más de 400 toneladas que se han decomisado. Si usted por ejemplo entiende, Fausto, que un kilo de droga en Europa vale $50,000 y un kilo de droga en Estados Unidos vale $25,000. Es decir, la última incautación que tuvimos de las 9 toneladas en el puerto que tenía destino a Amberes, pues ahí estamos hablando de, obviamente, de 450 millones de un solo cargamento. Entonces, mire la cantidad de dinero que mueve estas economías ilegales y obviamente reaccionan frente a respuestas contundentes del Estado. Entonces, en este caso, yo le veo a priori, también existe un tinte político, porque siempre afectar a los medios en circunstancias en las que nos encontramos también son esos mensajes, ¿no?
Y ministro, y no creo que es un tema tampoco aislado respecto de la inseguridad, respecto de todo este contexto de ataques y de operación de grupos de delincuencia organizada. Por ejemplo, lo ocurrido recientemente en el cantón El Triunfo, esta balacera, esta pelea, incluso en algún momento se ha dicho que se mantienen estas peleas por territorio entre algunas de las organizaciones. Finalmente, aquí el ataque estaba dirigido a alias JR, de quien hoy por hoy no se sabe el paradero, hasta donde tenemos entendido. ¿Y cómo reaccionar a esto que ocurre? Ya esta vez en el cantón El Triunfo, no se descarta que esto pueda lamentablemente detonarse en otros sectores del país donde también operan estas bandas.
Fausto, qué bueno que usted haya tomado este tema, porque mire, este fue uno de los temas, recuerde usted que inclusive desde el COSEPE, una primera orden o boleta de libertad del COSEPE solicitó al SNAI de que no se dé cumplimiento hasta cuando se ventilen algunos temas formales. Pero es lo que nosotros habíamos anunciado como oportunidad de lo que el presidente había dicho públicamente, inclusive en una cadena nacional. Son las cosas que los jueces deberían dimensionar cuando toman estas decisiones, lo que puede ocurrir. Y al final del camino, las víctimas terminan siendo la comunidad y la policía, que somos los que tenemos que enfrentar. Son acciones que si se hubieran tomado decisiones adecuadas, obviamente no hubieran ocurrido. Entonces yo sí pido que ahora que hay una mesa convocada por la Corte Nacional de Justicia, donde estamos sentados todos los que el país nos quiere ver, todos los que estamos involucrados en la administración de justicia y nosotros como policía, obviamente de la seguridad y el orden público, haya esta mesa de coordinación interinstitucional, que es la que yo más positivismo le pongo, para que evitemos justamente decisiones como estas, ¿no? Que al final nos estamos lamentando cuando sabíamos que esto puede ocurrir, porque no es que el sacar a Junior con todo el historial que él tiene no va a traer consecuencias. Y esa es otra, Fausto, otra de los ejemplos palpables de las guerras declaradas entre grupos de delincuencia organizada.
Pero ahí, señor ministro,
un enfrentamiento entre dos GDOs. Entonces, eso es lo que, mire, y con esto termino, Fausto, mire.
Sí, creo que
en el tema de los 12 de esta banda que fueron, obviamente, que actuaron en flagrancia, que tuvieron la denuncia de un comerciante quiteño que se cansó de haber sido vacunado y que denunció a Lunace, que se hizo un trabajo profesional, que inclusive el ciudadano recibió bala afuera de su casa, con todas las evidencias, con armas, con municiones, con vehículos robados, con tarjetas de crédito y de débito que daban cuenta de secuestros, obviamente, extorsivos. Imagínense, ahora sabemos que, porque nosotros también tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo, que ya ni siquiera se presentan en el juzgado. Entonces, cuando tomamos estas medidas que no ayudan a estos temas, estamos expuestos a que siga ocurriendo, sigan delinquiendo, tengamos que seguir enfrentando. Yo no descarto inclusive que en el tema del secuestro de la pareja que conmocionó también a la ciudad y al país, a lo mejor uno de estas personas, porque uno de los teléfonos que es obviamente dentro de la técnica investigativa, era de un ciudadano venezolano. Los extranjeros son muy bienvenidos. El Ecuador creo que es uno de los países que mejor recibe a los extranjeros, pero aquellos que vienen a delinquir acá tienen que ser recibidos por el mayor peso de la ley. Entonces, ojalá estas mesas, yo tengo mucha fe, mi querido Fausto, que en esta coordinación interinstitucional evitemos estos temas, inclusive hacer un parte prototipo o como están solicitando, a pesar que nuestros expertos de las unidades especiales pues saben mucho más que eso, ¿no? Pero ponernos de acuerdo y evitar que estas cosas ocurran, porque al final, mire, hay que agradecer a Dios que en El Triunfo no tuvimos víctimas colaterales, víctimas inocentes. Más de 547 indicios balísticos, Fausto, 547 indicios balísticos. ¿Se da cuenta usted la magnitud de la balacera que se produjo y la contundencia del armamento?
Y de los videos que escuchamos, me parece corto los 547. En todo caso, claro, ministro, sí creo que es importante, Fausto, ¿no? Sí creo que es importante también establecer ciertas responsabilidades por parte del gobierno, del SNAI en este caso. En su momento había aparentemente, y me refiero a las administraciones anteriores, incluso con el exministro del Interior, este aparente divorcio entre el ministerio, el gobierno y el SNAI, porque se culpaban el uno al otro respecto de lo que ocurría en las cárceles. Esta vez ocurre algo parecido, porque el SNAI presentó en diciembre un informe favorable sobre el cual los jueces se basan para dejar en libertad a alias Junior, y esto ocurre ya en el Cantón El Triunfo hace pocos días, y ahora es una consecuencia que era predecible, era prácticamente inevitable. Sabemos de qué son capaces los cabecillas de estas organizaciones, cómo dan un informe favorable en diciembre, posteriormente los jueces hacen lo que seguramente en derecho está sustentado, y ahora les culpamos a los jueces. También hay una responsabilidad, y el director de SNAI es alguien a quien le pone el presidente.
Fausto, en este caso yo comparto plenamente con usted, y el director comparte, a tal punto que él abrió una investigación efectivamente para generar un análisis investigativo de estos informes. Yo comparto plenamente. Sin embargo, Fausto, hay algo que tenemos que tener claridad. El informe del SNAI no es vinculante en ningún asunto. El juez podía haber desechado y tomar la decisión, sobre todo sobre la base del historial que tenía Junior. No es vinculante. Sin embargo, yo comparto con usted cómo pueden sacar un informe favorable en estas condiciones, ¿no?
El juez, inclusive para evitar que hayan estas suspicacias, el SNAI puede perfectamente determinar cuál es el perfil de uno de estos procesados, en algunos casos delincuentes ya condenados, en otros. Un informe del SNAI, si bien no es vinculante, pero es la entidad que está a cargo de los privados de la libertad.
Créame, entonces, que yo comparto con usted, y el presidente comparte con nosotros, al punto que hizo un llamado de atención fuerte, y se está generando y se generó la investigación a este tema, porque para el juez, inclusive, claro, es mucho más fácil tener o dar una decisión con un informe desfavorable que con un informe favorable, así no sea vinculante. En eso no vamos a tapar el sol con un dedo, mi querido. Sin embargo, el SNAI ahora mismo ha puesto ya como es parte procesal, pues el pedido de revocatoria a estas bondades penitenciarias, estos beneficios penitenciarios que espero y entiendo con el nuevo COIP, quienes están obviamente relacionados con atentados con la vida ya no serían obviamente beneficiarios, digamos, de esto, que es algo absurdo, ¿no? Es algo absurdo.
Y a propósito de estos beneficios, de estas garantías constitucionales a las que acceden algunos de los condenados, inclusive hemos visto también atónitos como a condenados por crímenes, por femicidios, por violaciones, salen libres y después intentan tapar esto con algún tipo de acción o apelación. No obstante, respecto de estas acciones, de estas garantías, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, decía antes de que se instalen la mesa interinstitucional, que este podría ser uno de los planteamientos para análisis entre quienes están integrando esta mesa. ¿Se ha hablado algo sobre esto? ¿Se ha tratado el tema? ¿Se ha abordado este tema de la justicia al presidente de la Corte? Creo que a Fiscalía, evidentemente, también le preocupa la acción de ciertos jueces, pero muchos de los jueces también han sustentado sus decisiones en derecho. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer en ese punto cuando hay este tipo de distorsiones? Lo que hemos hablado del SNAI, lo que hemos hablado también de otro tipo de garantías.
Sí, Fausto, sí, totalmente. Esto lo conversamos. Mire, yo tuve la suerte de estar en la primera mesa. Entiendo que en estos días nos citarán nuevamente para hacer el seguimiento de las mesas técnicas que ya están trabajando. Y efectivamente el mensaje que llegamos todas las autoridades, digamos los rectores de cada ministerio, era que efectivamente cerremos lo que ha pasado y miremos un adelante, ¿no? Y miremos un horizonte donde no vuelvan a ocurrir los errores de lado y lado, ¿no? Porque tampoco nosotros podemos pensar que hemos sido 100% infranqueables. A lo mejor también se cometieron errores, pero lo más importante, Fausto, es que lo podamos solventar. Porque miren, yo les decía con el tema de la prisión del arresto domiciliario. El arresto domiciliario, Fausto, tiene tres causales para que usted aplique el arresto domiciliario. Y ahí sí no hay contundencia, porque mire, siempre que nosotros hacemos los reclamos, decía, es que existe la autonomía de cada juez. Es decir, cada juez puede tomar la decisión y obviamente es complicado trabajar sobre esa autonomía. Pero mire, en el arresto domiciliario, mi querido Fausto, hay tres causales. Que usted sea de la tercera edad, que usted tenga una enfermedad catastrófica, terminal, o que esté embarazada en este caso, obviamente. Nosotros tenemos casos en Guayaquil en donde inclusive un policía que hacía la custodia tuvo que enfrentarse a bala porque quisieron acabar con la vida de una persona que él estaba custodiando, que era una persona de 40 años, por lo tanto no cumplía el perfil de ser mayor de edad, que no tenía ninguna enfermedad terminal y por lógica razón pues no estaba embarazado, ¿no? Es un hombre de 40 años. Y tenía arresto domiciliario, mi querido Fausto. Entonces, hay esas cosas que yo no entiendo, porque muchas de las decisiones judiciales pueden tomarse de estas decisiones. Dicen, no, es que el parte esto, que a lo mejor dejemos el derecho a la duda, a pesar que si no llega el parte no hay audiencia, ¿no? Pero, sí, sin embargo, bien. En estas razones, en estas cosas, Fausto, que son evidentes, yo no me explico el por qué, y nosotros tenemos 1,100 policías a nivel nacional, dando arresto, cuidando arresto domiciliario, porque usted sabe que son 3 turnos, porque hay que cuidarles las 24 horas. Entonces, esas cosas son las que yo no entiendo, mi querido. Y muchos de los arrestos domiciliarios están relacionados con delitos de narcóticos, de narcotráfico.
Hay definitivamente muchas cosas que no se entienden y no entendemos los ciudadanos. Una de ellas, y con esto quiero terminar, por favor, señor ministro, es lo que había en declaraciones del ministro, del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Él decía, por ejemplo, que una de las explicaciones que daba al porqué de este rebrote de la delincuencia, rebrote de la inseguridad, todos los atentados, lo que ocurre en el país, en Esmeraldas ahora mismo, era producto del duro y efectivo combate a la inseguridad que daba el gobierno. Mientras más combatimos, más reaccionan. Esta analogía nos quedó muchos un poco en el aire. ¿Cómo explicar esto?
Fausto, vamos a aclarar esto. Mira, le voy a poner el caso específico de Esmeraldas. En Esmeraldas se está generando un control muy, pero muy positivo, y le felicito a las Fuerzas Armadas en el cordón fronterizo. Uh-huh. Por lo tanto, nuestros equipos de inteligencia y el control que complementa a la policía han hecho que la ruta de la droga ya no ingrese por Esmeraldas, sino utilicen 25 millas mar adentro y traten de salir a los puertos de Puerto López y de Pedernales. Esto hace que, obviamente, al no tener oferta de droga, el delincuente vive del delito. Entonces, al no tener mayor oferta de droga, obviamente muta de delito, y claro, buscan en lo que llamamos ahora estos delitos de oportunidad, es decir, los secuestros que ya no están siendo selectivos, ya los secuestros no son solamente a personas de niveles económicos altos, ¿no? Sino ahora de economías medias y bajas, porque encuentran que dentro de esto son economías rápidas, entonces el delincuente muta el delito. Esa es una explicación, inclusive le estoy dando por informaciones de inteligencia. Nosotros tenemos escuchas en donde hay delincuentes que dicen, no estamos con droga y estamos sin plata, tenemos que generar este tipo de delitos. Quizás ahí la explicación quede un poquito más clara, mi querido Fausto. Entonces, nosotros estamos trabajando, efectivamente, aquí tengo en mi mano, Fausto, que es la estrategia, obviamente, contra la violencia y delincuencia. Para uno de los ejes fundamentales es atacar justamente con todas nuestras unidades especiales y los ejes preventivos y tácticos este fenómeno de la extorsión, de las vacunas. Y le pido a la ciudadanía que nos esté escuchando llamar al 1-800-DELITO opción 1. Ahí, con toda la privacidad, la seguridad del caso, denos información, porque nosotros necesitamos información para desarticular estas bandas. La UNACE creo que es una de las unidades de emblema de la Policía Nacional, así que juntos vamos a enfrentar. Estamos un plan sumamente adecuado, lo presentamos al presidente el día viernes, porque mire, la policía tiene que también generar sus dinámicas conforme a las tendencias delictivas, ¿no? El crimen organizado tiene varias aristas y nosotros tenemos que tener planes para esas diferentes aristas.
Y esperamos que eso se vea y se sienta principalmente en las calles, que la gente lo sienta. Ministro, se nos acabó el tiempo y le agradecemos mucho por haber estado con nosotros.
Encantado. Siempre es un honor saludar con ustedes, Fausto. Un abrazo.
Gracias nuevamente. Ha sido el coronel Juan Zapata, ministro del Interior, hablando sobre el crimen organizado que se va tomando el país. Algunas de las respuestas y las acciones que dan desde las autoridades de policía principalmente. Han dicho también, nos ha informado que está ubicado, identificado y reconocido la persona, el ciudadano que entregó los 6 paquetes, ha dicho que son 6 paquetes que iban con destino a medios de comunicación y periodistas, con en su interior un pendrive explosivo. Uno de ellos sí fue detonado en Coavisa, los otros por fortuna no lograron ser detonados, pero se ha identificado ya al ciudadano que hizo estos envíos desde Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
¿Qué le dirías a tu yo futuro?
Que no sé qué hacer.
Me angustia no saber qué carrera estudiar.
Que me preocupa morirme de hambre.
O no ser exitosa.
Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
LEMAPS, Alcaldía.
Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Ecuavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Guillermo Lasso se solidarizó con los periodistas y medios de comunicación que fueron víctimas de ataques y amedrentamiento. Se hizo un llamado a respetar la libertad de pensamiento y expresión.
Todos debemos trabajar unidos en esta lucha que pone en riesgo al futuro de nuestras propias familias, de la democracia y del país. No dejaremos de soñar y de abrigar la esperanza de una vida mejor para todos, y cada día trabajamos para que eso se cumpla. Esa vida mejor incluye la libertad de pensar y de expresarse. Aprovecho este instante para solidarizarme con los periodistas y los medios de comunicación que fueron atacados ayer.
En Notimundo al Día, Roberto Pastor, comandante del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, entregó recomendaciones para prevenir posibles ataques bajo la modalidad de paquetes sospechosos.
Sí, es necesario que ya activen los protocolos de seguridad, especialmente para recibir la correspondencia, ¿no es cierto? Cuando existen paquetes sospechosos, se puede determinar en el peso. Cuando usted recibe un sobre de carta, entonces pueden haber inclusive algunas alertas que se deben tomar en cuenta. Alambres que perforan el papel, por ejemplo, ¿sí? Manchas de sustancias como aceitosas, que también son componentes de los explosivos. Se me ocurre, ustedes tienen que ya determinar un filtro fuerte cuando reciban la correspondencia. El remitente normalmente puede estar mal escrito, ¿sí? Los sellos postales pueden ser falsos también. Entonces hay una serie de situaciones.
El presidente Guillermo Lasso entregó 94 vehículos blindados a las Fuerzas Armadas, Policía y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, con el objetivo de combatir al crimen organizado. Escuchemos enseguida algo de lo que dijo el primer mandatario.
Todos conocen el compromiso de mi gobierno, del gobierno del Ecuador, con la paz y la seguridad de los ciudadanos. Pero también ustedes deben estar seguros. Por ello ahora les damos estas herramientas necesarias para su trabajo. A partir de ahora es la primera vez que un director de un centro carcelario va a tener un vehículo blindado para proteger la vida de él y la vida de su familia.
Revisamos otros temas. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por calamidad pública debido a los estragos de la temporada invernal y al sismo del pasado 18 de marzo. La medida regirá en 14 provincias del país, entre ellas Guayas, El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Esmeraldas, entre otras, y durará 60 días a partir de la suscripción de la misma sin restricción de derechos, con el fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas.
14 víctimas mortales dejó el sismo de magnitud 6.5 registrado este 18 de marzo en Balao, Guayas, mientras que 461 personas resultaron heridas. Además, el intenso invierno ha cobrado la vida de al menos 18 personas. En Notimundo al Día, Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, explicó la necesidad de que se articule una política pública que vincule a la gestión de riesgos con el cambio climático, así como la urgencia de tramitar la ley que permita establecer responsabilidades en los distintos niveles de gobierno.
Por ejemplo, si no es una ley orgánica, usted no puede disponer, digamos, a un nivel de gobierno autónomo descentralizado, alguna acción específica. La Constitución y básicamente el COTAD no establece competencias específicas de gestión de riesgos a los municipios, es una competencia concurrente, y en esto hay que tener claro cómo funciona el sistema, porque si no, hacemos lo que hemos hecho hasta ahora, un comité de operaciones de emergencia que parecería que es permanente y que funciona siempre, que está con una delegación del presidente hacia una autoridad de su gabinete, y que además luego seguimos improvisando como el día domingo. Creamos una nueva comisión, digamos, de ayuda humanitaria, etcétera, delegando al señor vicepresidente, cuando el mismo servicio, cuando ha decretado, por ejemplo, el tema de la alerta amarilla, nos ha venido diciendo permanentemente que está capacitando en el manejo del COE, con las mesas técnicas, etcétera. Entonces, cuando pasa la emergencia, no funciona nada de estos reglamentos y estas cosas preestablecidas, sino lo que pasa es que comienzan a haber nuevas instancias.
Atención, Petroecuador declaró la fuerza mayor en 4 bloques ubicados en la provincia de Orellana debido a las protestas impulsadas por comunidades de la Amazonía. En un comunicado, la petrolera estatal indicó que se solicitará apoyo de las Fuerzas Armadas con la finalidad de resguardar estas instalaciones estratégicas y salvaguardar la integridad de los trabajadores y las operaciones. Fernando Santos Alvite, ministro de Energía, señaló que se paralizaron los pozos y evacuaron a los trabajadores que se sentían amenazados debido a que grupos pequeños llegaron con lanzas hasta la población de San Carlos. Además, explicó que están fuera del servicio al menos 40 pozos petroleros, lo que representa alrededor de 80.000 barriles de producción que están cerrándose.
Notimundo. Información inmediata.
La EPMAPS Agua de Quito reactivó el crédito de 127 millones de dólares para el programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito. Más sectores se benefician con obras. Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: calma, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, lo que te divierte. Si lo haces, las metas se cumplen solas. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Continúa la rehabilitación vial en Quito, más de 43 millones de dólares de inversión, más de 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, para que las vías estén a la altura de nuestra ciudad, por un Quito digno. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Tras los devastadores daños provocados en varias localidades del país por la temporada invernal y el sismo de magnitud de 6.5 en Guayas, el gobierno declaró el estado de excepción en 14 provincias de la costa, sierra y Amazonía por calamidad pública.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y estamos ya en contacto con el ingeniero Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablar sobre la declaratoria de emergencia para atención a zonas afectadas por el invierno y también sobre los efectos del sismo y cuáles serán las acciones desde esta cartera de Estado. Ministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Fausto, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes aquí en Notimundo. A la orden.
Gracias, ministro. Hablemos primero de los efectos del sismo y cómo avanzan ya los trabajos. En algunos casos de reconstrucción de las vías afectadas. Por otro lado, también cómo se está garantizando la estabilidad y que las familias recuperen, en algunos casos, quienes perdieron todo.
Sí, Bueno, Fausto, te puedo indicar de que una de las áreas más afectadas luego del sismo fue el austroecuatoriano, especialmente las dos vías principales, la cuenca Molleturo y la cuenca Girón Pasaje. La primera de ellas, justo luego del terremoto, del gran temblor que tuvimos, tuvo 13 derrumbes en diferentes sitios como resultado del sismo. Consecuentemente, rebasó nuestras capacidades de intervención con maquinaria propia, con el equipo que normalmente está trabajando en estas áreas, donde hemos tenido derrumbes especialmente causados por temas del invierno. Siempre ha habido derrumbes en esta vía, es normal. La sierra, Sierra Centro, Sierra Sur, tiene estos problemas por la configuración, la geografía de la red vial estatal. No obstante, 13 derrumbes en un solo momento luego el sismo ya sobrepasa las capacidades y obviamente llama a un estado de emergencia, como luego de las decisiones acertadas de nuestro presidente Guillermo Lasso, nosotros declaramos en emergencia esta provincia, entre otras, en la noche de ayer. En el lado de la cuenca Girón Pasaje, 9 puntos, de igual manera, ¿no? Luego del sismo se intensificó hasta cierto punto una falla geológica en todo este tramo de vía de más de 100 kilómetros. Hay una falla de entre 60 y 70 kilómetros, de una falla geológica que todo el mundo la conoce, por donde está el trazado de la vía y que siempre contribuye a generar estos puntos críticos en la vía, que por mucho que se arreglen, se siguen dañando con el tiempo. Ahí vamos a intervenir también en actividades de emergencia, tanto en esa vía, la cuenca Girón Pasaje, como en la cuenca Molleturo, ahora con la declaratoria de emergencia. Para las personas que tienen una duda de cuánto tiempo va a demorar esto, hemos calculado de que es básicamente entre 8 y 12 días para que la maquinaria esté ingresando ahí, luego el proceso de contratación, que igual tiene que mantener un proceso normal, aún así en emergencia. Pero estamos tratando de adelantar esos procesos para que sea lo antes posible.
Ingresa la maquinaria en 8 a 12 días y los trabajos, ¿tienen una estimación de cuánto demorarán?
Sí, por supuesto, sí. Bueno, mira, en cuestiones de emergencia, por normativa, tú tienes que terminar en por lo menos 2 meses y los puntos críticos los terminaremos en 2 meses, pero nosotros estamos seguros que muchos de estos trabajos van a demorar un poco de tiempo más. Y es por la complejidad de la geografía, ¿no? Se limpiará, se tomará todas las precauciones, pero luego de eso viene el análisis posterior, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el kilómetro 49 de la misma vía Cuenca Molleturo, que desde el año pasado está siendo intervenida. Ahí, en ese punto específico, hubo un deslave el año pasado que fue parcialmente removido, pero después se tomó la decisión de hacer los estudios necesarios y de configurar de nuevo el talud de la vía en ese punto, es decir, bajar el talud para que no vuelva a existir este tipo de derrumbes. Y eso implica el movimiento de alrededor de 310 mil metros cúbicos, que es el equivalente a unas 23 mil volquetas de movimiento de tierra. Entonces, te puedes imaginar la magnitud de la obra. Esa obra ha estado en curso, tiene un costo alrededor de 8 millones de dólares y terminaría en el mes de mayo o junio de este año. Esperemos que en los puntos de intervención por emergencia ahora no tengamos que nosotros eventualmente contratar serias obras de ingeniería como esta para arreglar otros puntos. Pero si se va a tener que hacer, se lo va a tener que hacer, ¿no? Porque no queremos de que esta vía siga con estas interrupciones a futuro.
¿Cuántas de estas vías están o permanecerán inhabilitadas mientras duran los trabajos?
No, están habilitadas. Tú tienes paso ahora, porque nosotros inclusive... Pero
seguramente en el momento de los trabajos va a haber alguna interrupción producto de la intervención de la maquinaria.
Posiblemente, obviamente, sí. Tanto como el kilómetro 49, que se tuvo que hacer una vía alterna, una variante para que los carros circulen y que ciertamente no ha sido del agrado de las personas que transitan. Es una vía un poco sinuosa, con curvas. Es el único lado donde se pudo hacer una vía y encima sobre terreno privado. Hay que andar con baja velocidad, preferiblemente carros livianos, pero es una vía alterna que ya permite el paso. No me podría adelantar en los otros puntos hasta que no se limpie la vía, hasta que no se hagan los estudios necesarios para cada uno de los puntos, porque cada uno de los puntos tiene una particularidad diferente y habrá que atacar esto de manera singularizada.
El invierno, ministro, también ha tenido su efecto devastador en algunos casos también, y está golpeando algunos sectores del país. De los más graves que tienen registro ustedes, ¿y cuál será la intervención inmediata para rehabilitar en algunos casos también sectores que han colapsado producto del invierno?
Mira, comenzó el crudo invierno con derrumbes en la red vial estatal desde el feriado de carnaval. Antes de eso no teníamos nada en absoluto, lluvias ligeras por ahí, nada que lamentar, pero a partir del feriado de carnaval, solamente en ese feriado tuvimos 26 derrumbes en todo el país. Luego de eso hemos tenido un sinnúmero de derrumbes, no hemos bajado de menos de 41 sitios de intervención a la vez en la red vial estatal. Este es lo duro del invierno, y creo que todos los entendamos, porque sobre todo en derrumbes. Hemos tenido solamente dos alcantarillas que han colapsado producto de una cantidad de material muy grande. Y yo te digo esto porque es importante hacerlo notar. Nosotros el año pasado hicimos, durante los últimos 6 meses del año, cuando yo ingresé al ministerio, mantenimiento preventivo y recorrimos 1.4 veces con el personal de mantenimiento toda la red vial estatal a nuestro cargo, limpiando las cunetas y las alcantarillas, de manera que cuando venga el invierno y llueva, el agua corra, no dañe la vía, no socave, no dañe las mesas de la vía, porque si el agua llega a una alcantarilla y está tapada, lo que hace es que se come la mesa de la vía y se va la vía y tienes tú una interrupción permanente. Entonces, tener dos alcantarillas con esta cantidad de eventos es realmente una prueba de que el mantenimiento preventivo, que cuesta muchísimo menos que arreglar una vía entera, ha dado resultado. Ahora, los derrumbes. Obviamente eso tiene que ver con una inclemencia del invierno, una caída cuantiosa de lluvias a nivel nacional, algo impredecible. Y uno de los catástrofes, diría yo, o eventos, ha sido el colapso del puente sobre el río Blanco que une Pichincha con Esmeraldas. En ese caso específico, para que tú tengas idea de lo que comentamos con los moradores, ellos en 40 años nunca habían visto el caudal de agua elevarse 5 metros sobre el nivel normal y arrastrar árboles enteros que pegaron contra la pila del puente, y movió el puente y se lo llevó. Esto no ha pasado en 40 años. Entonces, para que veas lo fuerte del invierno,
vimos las imágenes.
Y este caudal fue solamente desde las 4 de la mañana el día sábado hasta las 9 y media, 10 de la mañana. Luego eso bajó 5 metros y estaba el cauce normal. Entonces, ¿qué pasó río arriba? ¿Qué cantidad de agua cayó y confluyó en los diferentes afluentes del río? Es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista hidrológico en futuros estudios, para que cuando se ponga un puente nuevo tengamos nosotros una solución que permita que en algún momento no tengamos el mismo problema.
Entonces, ¿hay alguna solución temporal en esta parte?
¿Perdón?
¿Hay alguna solución temporal en esta parte y donde estaba el río, sobre el río Blanco?
Sí, por supuesto. Mira, el evento sucedió el sábado. Nosotros estuvimos atentos al evento. El día domingo en la mañana yo ya estuve ahí personalmente. El presidente de la República llegó al sitio, estuvo trabajando con nosotros en el sitio el día domingo. Luego de eso yo tuve una reunión con los prefectos de Pichincha, de Santo Domingo, los gobernadores en Santo Domingo, y ya en la tarde del mismo día domingo habíamos enviado nosotros a través de Cancillería solicitudes de puentes tipo Bailey de especificaciones especiales para esa luz de puente, esa distancia, ¿no? Uh-huh. Enviamos a gobiernos amigos. Entre ayer y hoy ya encontramos una solución que nos parece aceptable, y es la colocación de un puente no Bailey, sino tipo Delta, que es otra estructura de puente, y que mañana la vamos a ver, que tenemos en inventario en Guayaquil, perdón, en Guayas, específicamente en el sitio Colimes, en Guayas. Los técnicos irán a revisar este puente. Si todas las partes están completas y podemos nosotros utilizar este puente, tendríamos 140 metros de puente, dos tramos de 70, doble vía. Construiríamos una base en la mitad del río, conectaríamos el puente, y esto podría, en solución, estar instalado en las próximas 12 semanas, es decir, 3 meses.
¿Cuánto tiempo, perdón?
3 meses.
Para
la solución provisional. A la par, estamos haciendo los estudios ya de manera inmediatamente rápida para poder proveer la solución definitiva que podría iniciar construcción tan pronto como en 3-4 meses y de ahí duraría alrededor de unos 8 a 10 meses adicionales.
Perfecto, bueno, es importante todo lo que se pueda hacer para reconectar las principales vías en el país, algunas colapsadas, otras afectadas gravemente, producto del sismo, también producto del invierno fuerte, que como usted lo mencionaba también, y muchos de los pobladores lo han reportado, algo que no se ha visto en décadas en algunos sectores, principalmente, por ejemplo, en el sector de Río
Quisiera Blanco. Anunciarle algo, especialmente para los hermanos de Esmeralda y de Pichincha, Santo Domingo. Como vía alternativa para poder llegar a la Concordia, vamos a recapear toda la vía alrededor de 62 kilómetros desde Santo Domingo vía Las Mercedes hasta Los Bancos.
¿Por Valle Hermoso?
Por Valle Hermoso, esa es otra vía. De Santo Domingo vamos directamente vía 10 de agosto, Las Mercedes, Los Bancos. Recapeo y la atención a 8 puentes me parece que tenemos ahí con revisión y reforzamiento. Este es un proyecto que lo vamos a contratar en emergencia porque es una emergencia, ya que es la única vía o una de las pocas vías alternas que tenemos para conectar estas provincias con la capital. Entonces, por eso la declaratoria de emergencia, y ese es un proceso que saldrá al portal muy pronto y que para que las personas y los constructores hagan una invitación, será absolutamente transparente para que puedan ellos ingresar sus ofertas y poder contratar.
Esperemos que se recobre el tránsito en estos sectores del país. Ingeniero Herrera, no quiero terminar la entrevista sin antes preguntarle que algo que creo que es importante también dar una respuesta a los ciudadanos, a los ecuatorianos, a propósito de la investigación en el caso Encuentro en el Juicio Político, que ahora ya está en trámite en la Asamblea Nacional. Su nombre aparece en una lista de las empresas supuestamente creadas en la Super de Compañías con relación a estos vínculos con ciudadanos albaneses. ¿Hay algo que usted tenga que decir sobre esto?
Sí, y voy a ser muy tajante al respecto. Ninguna de las empresas de las cuales yo he sido accionista o soy accionista han tenido en algún momento algún vínculo societario ni comercial con personas albanesas. Yo hasta el día de hoy no encuentro el famoso informe al que usted hace referencia. Aquí lo que ha sucedido es que una persona simplemente tira un listado Excel, por ahí un capture de Excel, e indica de que hay empresas que posiblemente puedan tener vínculos con personas de la mafia albanesa. La única empresa de la cual yo soy accionista el día de hoy en el país es una empresa que tiene un velero y que lo tengo con unos amigos en Manta, y ninguno de ellos es albanés, todos son cholitos pata salada de Manta. Entonces, no sé a qué hace referencia todo este embrollo que este asambleísta quiere levantar.
¿De dónde se sacó los nombres de las empresas? ¿De dónde se sacó los nombres de los accionistas en algunos casos?
Vea, la información de las empresas con el RUC es pública en la Super de Compañías. Usted puede meterse y ver accionistas ahí simplemente, inclusive ver qué accionistas ha tenido en el pasado. Entiendo que este informe tiene 306 empresas. Yo dudo mucho que 306 empresas tengan vínculos con la mafia albanesa. Ya estaríamos realmente ante una algún tipo de esquema multinacional impresionante. Nunca había visto algo así. Lo que yo tengo entendido, salvo error o omisión, porque no tengo el informe, es de que se ha solicitado a la Super de Compañías que den un listado de empresas que son auditadas o vigiladas por la Unidad de Análisis Financiero, por la UAFE. Pero en ese rubro entran todas las empresas inmobiliarias del país. O sea, todas. O sea, yo en las empresas inmobiliarias que he tenido, siempre se manda reportes a la UAFE porque es parte del procedimiento, porque es una de los rubros en empresas donde usted podría tener algún cliente que quiera, por ejemplo, comprarle a usted un bien raíz y pagar con dinero de origen no lícito, ¿ok? Pero hasta ahí no más. Eso no tiene nada que ver con que una empresa suya en algún momento tenga algún vínculo con una mafia albanesa. O sea, a mí me parece muy al lado de cabellos. Y usted ya, usted la segunda persona que me pregunta, honestamente, yo voy a tener que sacar un comunicado, primero aclarando, y segundo, pidiéndole al asambleísta Vanegas que haga público el informe, pues, o sea, que nos muestre cuál es el vínculo, porque yo no me puedo defender de algo que ni siquiera conozco. A mí me parece realmente de muy mal gusto este tipo de cosas.
Y me parece importante, ministro, su respuesta, siendo funcionario público, a propósito de lo que se ha aludido su nombre, y le agradecemos por la respuesta, puesto que son temas que están en el ambiente y creo que es nuestra obligación hacer estas preguntas.
Claro. Mira, yo he tenido empresas donde he estado de accionista, son empresas familiares, ¿no? La única con amigos es este velero, desde hace muchos años atrás. El propósito de ser es tener un velero nada más. Pero de ahí nada más. Y la verdad es que me sorprende mucho, ¿no?, de que una persona indique así, muy con palabras alegres, y tira nombres, pero abajo siempre pone una frasecita que dice: eso no implica, dice, de que tengan alguna relación, ¿eh? O sea, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Y a mí me sorprende algo más, Fausto, y es que durante los días previos a este anuncio del señor, que todavía es un anuncio muy suelto de palabras, yo tenga constante llamada en mi despacho de personas que supuestamente están ligadas al señor y que quieren tener reuniones conmigo, las cuales yo no acepté. Entonces, es como que te van raspando y te dicen: oye, acá tengo el mertiolate para vendértelo. Uh-huh. A mí no me gusta ese tipo de actuación, y en su momento, cuando yo tenga toda la información, voy a tener que tomar cartas en el asunto, porque con mi honra no se puede jugar, y no puede la gente andar diciendo cualquier cosa porque le da la gana.
Y esto que nos cuenta, seguramente, y con toda seguridad le vamos a consultar al asambleísta Vanegas a propósito de lo que nos revela de estas llamadas.
Estaremos algo más me avisa,
dando seguimiento.
Algo más me avisa, porque el asambleísta tiene que ser un poco más serio, porque él está mencionando a gente y menciona, deja ahí tirado y se esconde y dice: pero yo no estoy diciendo que tienen este vínculo. Dice que podría ser.
Cuando nos responde el asambleísta Vanegas y cuando tengamos la información que él dice tener en sus manos, pues le comprometemos a que nos pueda recibir una corta entrevista sobre este tema. Gracias, ministro. Gracias nuevamente. Ha sido el ingeniero Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, hablando sobre la declaratoria de emergencia para atención a zonas afectadas por el invierno y también producto de los sismos. Se ha hablado respecto de algunas intervenciones producto del colapso de vías, principalmente en varios sectores donde fueron en el austro, principalmente por el tema del sismo, y en la costa por el invierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
LEMAPS, Alcaldía.
¡Vecina! ¿Ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad?
¡Sí, vecina! Y también las calles. ¿Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también?
¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por
por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno, municipio de Quito.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El sismo de 6.5 grados registrado el pasado 18 de marzo en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, agravó la situación económica de la población de la zona, que en su mayoría se dedica a la pesca.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos a esta hora a Gabriela Cruz. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales de Ecuador, FENACOPEC. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No logramos, hola. Ahora sí.
Hola, hola, buenas noches y gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio. En los desastres naturales, lamentablemente, son de forma general quienes menos tienen, los más afectados, y es justamente por eso que se espera siempre que haya una rápida respuesta por parte de las autoridades. Cuéntenos ahora cuál es la situación que están viviendo las comunidades, las aldeas de esa zona, y cuáles pues han sido los daños que se han presentado tras este fuerte sismo.
Bueno, en primer lugar, hoy día es el tercer día que hemos hecho un recorrido en cada comunidad pesquera para constatar y poder levantar la información como debe ser, para que mañana no existan errores y poder trabajar e informar a la subsecretaría de riesgo. Nosotros hemos levantado información que va a ser entregada el día de mañana a la autoridad competente. Tenemos 250 viviendas, de las cuales hay colapsadas, hay paredes rotas y casas que se encuentran, ¿cómo se le dice? Están averiadas. Uh-huh. O sea, están cuarteadas.
Estamos viendo, entonces, justamente para quienes nos siguen en estos momentos en redes, algunas de las fotografías que tenemos pues de muchas de las casas de la zona, y vemos pues obviamente los daños, paredes caídas, los sin techos, ya definitivamente no se puede ya vivir en estas casas. Se diría que habría que reconstruirlas completamente, no son ni siquiera daños parciales.
Sí, mira, nosotros lo que hemos estado haciendo ahora es que la casa que ha quedado bien, han cogido cañas, han hecho chozas para poder estar ahí. Y hay más de 326 familias afectadas, porque muchas veces en cada vivienda viven dos, tres familias. Entonces, lo que hoy hemos podido palpar es que todavía la ayuda del gobierno nacional no llega a las comunidades pesqueras. Uh-huh. El que se toma un Twitter y saca que se van a las comunidades, pues se van a las comunidades donde no han sido afectadas, porque hoy, por ejemplo, me llamó mucho la atención que el MIES va a Puerto Roma cuando no hay afectación, y yo le digo, ¿y por qué no vas a las comunidades donde se maja el lodo, uh-huh, donde hay el problema, donde está la situación caótica? Y me dicen, es que acá tenemos un proyecto y allá no tenemos proyecto.
¿Eso entonces le dijeron específicamente?
Así es, hoy me dijeron tipo...
¿Quién le dijo eso de que no iban a las que no tenían...? ¿Qué funcionario?
Un funcionario del MIES. Entonces, yo lo que aquí delante de la autoridad pesquera, o sea, ni siquiera me lo dijo aparte. Entonces, yo lo que nosotros hoy día hemos ido con el viceministro de Pesca y Acuacultura, Andrés Aren, con el subsecretario de Acuacultura y Pesca, a constatar en cada comunidad pesquera de la información que hemos levantado. Lo que la gente pide a grito es que necesitan poner sus paredes, necesitan colchones, porque los colchones se han destruido, sus platos, cosas se han destruido, no tenemos luz. Si alguien nos puede apoyar con generadores, teníamos paneles, pero estos se fueron abajo.
Ahora,
entonces, son más de 17 comunidades pesqueras. Claro, son 17 comunidades.
Son 17.
Que quieren el voto, te van a visitar, pero hoy que tenemos un problema, se olvidan.
Son 17 comunidades. Allá, ¿no? Son 17 comunidades las que se encuentran en este momento afectadas y que no están recibiendo ningún tipo de atención por las autoridades que deberían, pues, estar atendiéndolas.
Así es, porque la subsecretaría de riesgo fue el día lunes, pero fue a Puerto de la Cruz y fue a Puerto de Salinas. Todavía no ha ido a las demás comunidades, porque yo hoy estuve en todas las comunidades y todavía brillan por la ausencia. Y yo creo que es importante que el gobierno nacional también se dé una fibra, un paseadito, para que vea la realidad de que se está viviendo y que tiene que apoyar a nuestro sector de la pesca artesanal.
Pero ahora que ustedes, ya se reunieron con el viceministro de Pesca, que es lo que usted me ha comentado hace pocos momentos, que estuvieron con él, que estuvieron constatando justamente todos los daños por toda la información que han levantado ustedes en estos tres días, esperan que ahora, ya teniendo pues dentro del gobierno esta información, se va a proceder a dar una ayuda. Que ¿cuál es el llamado que se hace entonces a partir de esto?
Mira, mañana vamos a tener una reunión con el viceministro de Pesca y también vamos a entregar la información al viceministro de la Subsecretaría de Riesgo, que hay un viceministro ahí. Mañana vamos a hacer la entrega oficial y nosotros vamos a pedir también que, si va a haber realmente una ayuda a nuestro sector, que sea inmediata, porque ayer llovió, la gente amaneció toda mojada. Entonces, lo que le estamos diciendo es que si nos van a ayudar de verdad, que se diga, y si no nos van a ayudar, sin embargo, nosotros hemos hecho un pedido a las empresas privadas a que nos ayuden con víveres, con cemento, con bloques. Gracias a Dios nos han ayudado, y en lo poco que estamos recogiendo lo estamos llevando a las comunidades y entregando de una forma organizada. Hoy la empresa privada, la autoridad pesquera, también entregó más de 5 quintales de pescados de bonito, atún, o sea, hoy día fue mar enlatado. Lo que hemos recogido, los que nos han donado, hemos ido a hacer la entrega oficial en ciertas comunidades pesqueras, porque no hemos podido abarcar a todas. Solamente hoy día visitamos 10, pudimos ayudar. Al resto no podemos ayudar, estamos recogiendo más y esperamos pues comenzar a ayudar, porque también hay que enfocar que en la provincia del Oro tenemos 88 viviendas caídas y más de 115 familias afectadas, 5 muertos, se murieron 3 mujeres pescadores y 2 hijos, la casa les cayó encima en el agua y se ahogaron. Entonces, y todavía no recibimos el apoyo ni en el Oro ni en el Golfo de Guayaquil.
Es realmente complicada la situación que está viviendo este sector, y lo más complicado es que no tienen absolutamente ninguna ayuda. ¿Qué pasa con esas familias damnificadas? ¿Dónde están durmiendo? ¿Están en la intemperie absoluta en estos momentos?
Mira, lo que han hecho es enramada, porque como la marea viene y viene trayendo cañas, la gente coge cañas, y yo te puedo pasar fotos de lo que hemos tomado hoy día. Han hecho chozas para poder estar ahí. Entonces, nosotros, es preocupante. La autoridad pesquera también mañana va a hacer ciertas gestiones para poder apoyar lo que más se pueda. Como decía el viceministro, nosotros no somos de foto, sino que tenemos que venir a ver y ayudar a la brevedad posible para que la gente pueda estar mejor.
Sabemos que ustedes en FENACOPEC han estado pues haciendo todos los esfuerzos necesarios para captar donaciones. Yo estuve un poco revisando su cuenta de Twitter y veo que desde el mismo momento en que hubo el sismo estuvieron muy pendientes de la gente de la zona y durante estos días han estado pues pidiendo donaciones, que la gente se haga presente, pues que haya esta solidaridad que siempre tenemos los ecuatorianos. Cuéntenos cuáles son, ¿qué es lo más necesario, digamos, en estos momentos? Y para aquellas personas que quieren de alguna manera ayudar a quienes más lo requieren en estos momentos, ¿qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que dirigirse? ¿Cómo hacerlo?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos ubicados en 9 de octubre, Vaquerizo Moreno, y cuando recibimos donaciones de tablas, clavos, cemento, bloques, tenemos una bodega que el municipio nos ha facilitado en la Caraguay, es ahí donde estamos poniendo todo lo que nos llega, y también las personas que nos llaman van a la oficina.
¿Número telefónico?
Y ahí se recibe. El 0986763045. Y también hemos recibido la ayuda que vamos a tener de una compañera, Bianca, que ella es exfuncionaria del medio ambiente, está trabajando con medio ambiente. Han abierto un espacio en la capital para poder también recoger cosas que sirvan para apoyar a nuestra gente. Estamos haciendo ese trabajo con ellos, estamos en espera, pero igual también la empresa privada también nos han donado atunes en latas.
Qué bueno que haya solidaridad. Eso es importante. En todo caso, para todos aquellos que estén interesados, ya escuchamos un poco la dirección, el número de teléfono, y también, como yo, pueden acceder a las redes sociales y pueden buscar en Twitter FENACOPEC, y ahí pues van a poder ver todo el trabajo que ustedes están haciendo. Estarán pues los números telefónicos y podrán contactarse directamente con ustedes para poder brindar de alguna manera esa ayuda que es tan necesaria. Le quiero conversar, me gustaría comprometerla para más adelante hablar no solamente sobre esta situación que se ha generado por este sismo de gran intensidad que se dio en nuestro país, sino más adelante la situación que atraviesan los pescadores artesanales en nuestro país, que es muy importante que en algún momento podamos, ojalá, y tenerla nuevamente en este espacio para conversar y analizar acerca de sus necesidades y obviamente pues lo que le piden al gobierno que haga que para poder apoyarlos un poco en su situación, en su agravada situación económica.
Bueno, tenemos problemas de inseguridad.
Con esto ya al momento, lamentablemente por una cuestión de tiempo, pues tengo que cerrar la entrevista, pero sí quiero comprometerla, como se lo dije hace un momento, para más adelante tener una entrevista para hablar sobre
eso.
¿Me
permite mandar un mensaje por lo menos?
Claro que sí, claro que sí.
Sí, de seguridad hablaremos en otro momento, pero yo quiero en este momento decirle a todos los guayaquileños, a todos los ecuatorianos, que este sector que genera fuente de trabajo y productos que comen los ecuatorianos, si es justo que le den la mano hoy más que nunca.
Que así sea. Le quiero agradecer a Gabriela Cruz, ella es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales de Ecuador, FENACOPEC.
Muchas gracias.
A usted, buenas noches. Y antes de finalizar, algo de información internacional. En México, 7 personas fallecieron y 15 resultaron heridas tras la explosión de pirotecnia que se almacenaba de forma clandestina al interior de una bodega en el municipio de Totolapán. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dispuso el despliegue de los equipos de rescate y se solidarizó con las familias de las víctimas.
Y tres personas fallecieron en Afganistán tras un terremoto de 6,5 grados que tuvo una duración de 30 segundos y cuyo epicentro fue al noreste del país. El Ministerio de Mitigación de Desastres indicó que una de las víctimas es una menor de 13 años que fue aplastada por un muro, y otras dos muertes se registraron en la provincia de Lakhman. Ante la gran cantidad de heridos, los hospitales se declararon en estado de emergencia.
Información nacional, Petroecuador declaró la fuerza mayor en cuatro bloques ubicados en la provincia de Orellana debido a las protestas impulsadas por comunidades de la Amazonía. En un comunicado, la petrolera estatal indicó que se solicitará el apoyo de las Fuerzas Armadas con la finalidad de resguardar estas instalaciones estratégicas y salvaguardar la integridad de los trabajadores y las operaciones. Fernando Santos Salvite, ministro de Energía, señaló que se paralizaron los pozos y evacuaron a los trabajadores que se sentían amenazados.
Otro de los problemas que se suma a la complicada situación del sector petrolero en nuestro país, estas protestas han generado también problemas en la Amazonía ecuatoriana. Las reacciones de las autoridades serán importantes para restablecer también el bombeo.
Y en una investigación de Fausto Yepes, justamente en conjunto con la editora política del portal digital GK, María Sol Borja, reveló que un exorbitante contrato colectivo en la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, le cuesta al Estado al menos 522 millones de dólares. Esto luego de que en 2022 la justicia ecuatoriana decidiera que muchos de los trabajadores de la empresa pública deben ser considerados parte del sindicato de la corporación. Solo quedan fuera de este beneficio los funcionarios de libre remoción, como el gerente, asesores o directores. A partir de este fallo, el contrato colectivo pasó de cubrir 4,150 trabajadores a 5,929, es decir, 1,779 nuevos beneficiarios.
Así están las cosas en las empresas públicas de nuestro país, el regreso de la burocracia dorada. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones.
Así es, gracias y que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía.